40 años hace que estamos en el periodismo y siempre es una celebración cada uno de los momentos en los que nos permitimos dialogar con parte de los integrantes de nuestro pueblo, en este caso uno de los infatigables de la defensa de los ferrocarriles. Daniel, contanos un poco cuál es la actividad que se viene para este 1 de marzo, tomando en cuenta la importancia histórica de la fecha en lo relativo a la familia del ferrocarril, al sistema ferroviario y en definitiva a todos los argentinos.
Bien, el 1 de marzo de 1948, el general Perón hizo efectiva la nacionalización de los ferrocarriles y después tomamos esa fecha para festejar el Día del Ferroviario. Todos los gremios el 1 de marzo festejan el Día del Ferroviario, salvo en pequeño una pequeña interfase durante la dictadura genocida que la dictadura cambió el Día del Ferroviario para en fecha de agosto, creo que es el 31 de agosto, que es la primera corrida de la Porteña. Luego, cuando volvió la democracia, volvimos a la fecha del 1 de marzo. Y este 1 de marzo, la Coordinadora en Defensa de los Ferrocarriles y la Soberanía tiene, por supuesto, también cumple un año, así que vamos a hacer un pequeño acto ahí en el sector de la estación, ahí en la calle Las Heras y perdón, en la calle Juan B. Justo y Belgrano, en la zona de donde está el Museo Ferroviario, el vagoncito del Museo Ferroviario, y ahí vamos a estar haciendo un pequeño acto con números folclóricos y también con discursos. Invitamos a toda la población de Mendoza, a toda la gente que se arrime, a los que tienen en claro la defensa de los ferrocarriles como una herramienta fundamental para el desarrollo y el progreso de los pueblos.
Mirá la pregunta, Daniel, que le voy a hacer a Gustavo. Lo voy a dejar entre la espada y la pared, por un lado, y por otra parte, una pregunta de respuesta tan grande que lo podríamos tener hablando horas respecto de la importancia relativa del ferrocarril. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. Buen día a todos. Bueno, la importancia relativa yo la cambiaría por la importancia absoluta que tiene el transporte nacional. Primero, porque el ferrocarril no es una empresa, es un sistema de transporte donde en nuestro país, en la época de la nacionalización, 1 de marzo del 48, tenía 47.716 kilómetros de vías, 3.000 estaciones y 5 pasos fronterizos. Es el ferrocarril más grande de Latinoamérica, mayor que Brasil, que tenía 32.000, y mayor que México, que tenía 24.000. Entonces estamos hablando de un patrimonio de la nación, que en ese momento es el aparato circulatorio de la economía que movilizaba pasajeros y carga en todo el país, junto con los modos de transporte alternativos. Estamos hablando del 50% de la circulación de la economía del país. Entonces, cuando hablamos de ferrocarril, hablamos de patrimonio de una nación. Ningún gobierno de cualquier parte del mundo vende un patrimonio de esta gigantesca característica. Y con el gran gigante dormido que tenemos en este momento, que es el ferrocarril. Porque el ferrocarril se está usando en un 15 o un 20%. Y inclusive la participación más grande la tiene Buenos Aires y la Capital Federal. El resto del país, el interior del país, con todas las provincias que necesitan este sistema, está prácticamente subutilizado, abandonado y descalificado por los diferentes gobiernos. Hoy día corremos el riesgo de que lo poco que queda sea vendido. Y ustedes saben que en un gobierno liberal y los gobiernos liberales históricos, privatizar significa vender, mal vender o hacer desaparecer un patrimonio. Nosotros estamos en la lucha para que esto siga. Y añoramos un ferrocarril como existió hace 60, 70 años atrás con la modernización. ¿Por qué? Porque los ferrocarriles tuvieron tres etapas. La monolítica monopólica, que era la era industrial con la tracción de vapor. Después vino la segunda fase, diésel eléctrica, que ahí tuvo una meseta el ferrocarril porque compitió, empezó a competir con el transporte automotor y el avión. Y ahora estamos en la tercera fase del siglo XXI, que es nuevamente la el ferrocarril del futuro, que es el ferrocarril de la alta tecnología, donde compite con el avión y donde el transporte automotor, tanto de carga como pasajeros, se transforma en un transporte complementario al ferrocarril. Es decir, el ferrocarril en todo el mundo no compite con el camión y el ómnibus, sino se complementan entre sí. El ferrocarril en todo el mundo, inclusive en Estados Unidos, en Rusia, en China, Japón, es troncalizador. Une grandes distancias, uniendo todos los pueblos, y el transporte automotor es perpendicular, es decir, es concentrador y distribuidor. Acá hace el mismo recorrido, porque si no tenemos una duplicación del sistema de transporte y eso es más costoso. Y alguien dijo que cuando el ferrocarril deje de funcionar, todos los otros modos de transporte se hacen ineficientes y de alto costo.
¿Cómo la están pasando los ferroviarios con las políticas públicas que lleva adelante la ultraderecha a partir de la presidencia de Javier Milei?
Sí, este gobierno nacional ha agredido mucho a los trabajadores, pero en general, y a los ferroviarios en particular, porque realmente no vemos un plan claro. El sistema privatizador que van a utilizar, sinceramente, no es algo que... No lo puedo entender. Yo la verdad que no lo puedo entender, porque es privatizar por un lado el mantenimiento de locomotoras, por otro lado el mantenimiento de vagones, por otro lado el mantenimiento de vías. Y así, yo sinceramente no conozco muchos lugares en donde se haya hecho de esta manera. Y muchas de las privatizaciones a nivel mundial están, en el caso de Inglaterra, por ejemplo, se volvió a estatizar. Y hay muchos que lo han hecho a las privatizaciones, pero de otra forma. O sea, acceso a las vías, pero con inversión genuina. Acá lo que se quiere hacer es vender directamente. Y realmente, como lo acaba de decir bien Gustavo, el sistema es probablemente va a colapsar. De esta manera, prácticamente todos los servicios y todos los trenes que están corriendo van a dejar de correr y solamente se van a reducir a pequeños servicios y lo que puedan servir al extractivismo. Porque también el plan viene adosado a un plan de la minería y este plan de la minería también es bastante nefasto porque es extractivista y de acuerdo al RIGI, este famoso régimen de inversiones extranjeras, de grandes inversiones extranjeras, lo que hace es prácticamente regalar nuestros recursos naturales. Y esto también va a afectar al ferrocarril, porque el ferrocarril privatizado lo único que va a hacer es estar al servicio del extractivismo. Entonces nosotros estamos mirando con muchísima preocupación. Además de esto, el gobierno provincial, asociado con el gobierno nacional, quiere reventar y vender los terrenos que están circundantes a la estación y los terrenos que ocupan en estos momentos el taller de locomotoras Mendoza.
De hecho, un gran negocio inmobiliario, ¿no?
Por supuesto. A eso está apuntando. Pero además va a dejar con una nula posibilidad de tener trenes. Va a haber un metro tranvía que va a seguir circulando ahí, seguramente, pero los trenes ya no van a entrar más a la ciudad de Mendoza. Y esto va en contramano de lo que hace todo el mundo. Los trenes de pasajeros entran al centro de las ciudades, a París, a Londres, a todos los centros urbanos grandes de todas las naciones. Ahí llega el ferrocarril. Y nunca a nadie se le ocurrió privatizar una estación, por ejemplo, la estación de París o la estación de Múnich o la estación de Berlín. A nadie se le ocurrió eso. Los trenes siguen siendo uno de los principales elementos de transporte de pasajeros. Fíjate vos que en Tokio llevan más o menos 11 millones de pasajeros por día. Y uno, si sacara el ferrocarril, ¿cómo hacés para transportar a 11 millones de personas a Tokio? Es imposible. El ferrocarril es, para Tokio, es un elemento fundamental para la producción, para el transporte, para el desarrollo. Y no se concibe un país como Tokio sin el ferrocarril y el transporte de pasajeros. Acá, lamentablemente, todas las variables que tiene este gobierno, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial, apunta, y el municipal también, debo decirlo, el municipal también, apuntan a destruir el ferrocarril, a que no pase más ningún tren por el centro de la ciudad.
Un reseteo que nos hace acordar, lamentablemente, aquellos años 90 en los que se intentó pulverizar el tren, ¿no?
Sí, justamente en el año 90, cuando se privatizó el ferrocarril, se desmembró en 10 empresas. Y las 10 empresas tuvieron la ventaja de tener las inversiones del Estado, las vías en buenas condiciones, las locomotoras en buenas condiciones, lotes de vagones de carga y de pasajeros en buenas condiciones, y durante el proceso de concesión no se invirtió nada. Es más, algunas concesionarias que todavía están operando de cargas y pasajeros tienen la misma tracción y los mismos vagones, el mismo material remolcado que en la época de ferrocarriles argentinos. Entonces, el proceso privatizador de Menem, equivalente al actual, pero este más agresivo, lo único que ha hecho es desguazar el ferrocarril. Y fíjense que el interior del país necesita el ferrocarril. Nosotros advertimos en el año 93 de que la suspensión de los servicios de pasajeros a larga distancia iban a traer como consecuencia la eliminación del ferrocarril en Mendoza. Cuando se construyó el metrotranvía, desde la universidad se estudió de que la trocha debía ser ancha, no media, porque iba a evitar de esa forma el acceso de los trenes de larga distancia a Mendoza. Y todo lo que se hizo con el metrotranvía es exactamente al revés de lo que propuso la Facultad de Ingeniería en ese momento y todos los asesores, que era en viaducto, trocha ancha, la estación central de Mendoza en altura, abajo la playa de estacionamiento, podían usar los metrotranvías con trocha ancha y el tren de pasajeros que entraba a la ciudad de Mendoza con un viaducto de 5 metros de 10 de altura y bajaba en la calle, seguía por la calle Suipacha sin problema. Eso evitaba el corte este-oeste de la ciudad de Mendoza, el tránsito de automóviles bien fluido y el sistema ferroviario de corta, media y larga distancia sin interrupción de la ciudad. Se hizo todo al revés por los grandes negociados. Y además, todos los terrenos ferroviarios que no se usan como usufructo ferroviario, ahora van a ser negocios inmobiliarios que ya venían de la época del 90 y ahora se van a profundizar. Lo que necesitamos nosotros es reactivar el ferrocarril en Mendoza y hacer otra vez la estación central como está estudiada por la ingeniería, por la arquitectura y por las políticas de transporte sanas.
Más allá de las consideraciones que puede hacer cada uno, fue con un primer viaje con el expresidente Julio Argentino Roca, 1895, la primera vez, ¿no? Cuando llegó...
1885.
Perdón, sí, eso quería decir.
7 de abril.
1885, claro, yo dije 1895, claro. Tal cual. Y bueno, y parece que siempre hay que volver a empezar. Recordemos, por favor, Daniel, el 1 entonces de marzo, ¿hay un horario determinado para encontrarse ahí en Juan B. Justo y Belgrano?
El horario es a las 10:30 de la mañana, va a ser un día sábado, y vamos ahí a concentrar. Hemos invitado, por supuesto, a la CGT de Mendoza, que ha comprometido su participación a través de los distintos gremios. Hemos convocado también a los artesanos, hemos convocado también a gente del arte y también músicos. Y también hemos convocado a todos aquellos que están vinculados a la problemática del ferroviaria, como por ejemplo gente de las cooperativas y de Guaymallén, que están ocupando a través de una feria. Y esas personas están también afectadas porque también quieren ocupar y vender los terrenos. Todo esto manifiesta, digamos, que el ferrocarril no es indiferente a la sociedad, pero también queremos invitar a las familias, porque acá en la Argentina hace 3 generaciones que no tenemos ferrocarril, y muchos niños, muchos jóvenes no han conocido el ferrocarril ni han podido disfrutar de un viaje en tren a Buenos Aires. Entonces queremos invitar a toda la familia para que nos acompañe y para que también escuche las razones por las cuales el ferrocarril para la República Argentina no es una alternativa. El ferrocarril es fundamental. Nosotros somos el octavo país en extensión territorial. La parte continental de la República Argentina tiene casi 3 millones de kilómetros cuadrados.
Y somos bicontinentales, nunca nos olvidemos, ¿no?
Claro. Y también eso significa que el transporte en la Argentina es de una importancia vital para la economía de los fletes. Y bueno, esto tiene que ser también una llamada de atención para los que quieren privatizar todo, porque vamos a tener fletes muy caros. El ferrocarril tiene su ecuación técnica económica y ahorra combustible, no contamina, o sea, tiene muchas ventajas con respecto a otro sistema de transporte, por supuesto, respetando su ecuación técnica económica. Tiene muchas cosas que brindarle todavía a nuestro país.